Hola, ¿qué tal? Les saludamos con el gusto de siempre. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Horizontes Radio, el programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Al micrófono les saluda su seguro servidor Daniel García y es un gusto para mí saludar la presencia de mi compañera Daniela Villegas frente al micrófono.
Gracias, Daniel. De igual manera, saludamos y agradecemos a las diferentes estaciones de radio donde se transmite este programa. Antes de iniciar, les compartimos lo que estaremos platicando en esta emisión de Horizontes Radio.
Esto es lo que tendremos en Horizontes Radio.
Se desarrolla en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla un sensor de monitoreo sísmico. En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se instalan las 10 comisiones estatutarias permanentes y la Comisión Especial de Género del Consejo Universitario. Facultad de Arquitectura oferta diplomado en diseño 3D, ginecología y obstetricia a la vanguardia en atención y equipo. Recibe tercera acreditación la licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero abanderó y despidió a la delegación universitaria compuesta por 25 atletas de alto rendimiento que representan a la institución en los Juegos del Conde. Escucharemos el reportaje de la Universidad Autónoma del Estado de México referente a las experiencias relacionadas a la alternancia en los procesos electorales. Llega a su fin la séptima edición del Festival Internacional de la Imagen, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y su patronato.
Horizontes Radio, contribuyendo a la difusión de la docencia, la investigación y la cultura. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Al servicio y fortalecimiento de la educación superior, Región Centro Sur. Bienvenidas y bienvenidos a Horizontes Radio. Horizontes Radio.
Iniciamos con la información de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Investigadores y estudiantes de la Decanatura de Ingenierías de la institución dan a conocer proyecto de desarrollo de sensores para monitoreo de edificios, mediante el cual buscan realizar estudios paramétricos para establecer la vulnerabilidad sísmica de construcciones escolares mediante una plataforma de monitorización basada en sensores inalámbricos, señaló el doctor Eduardo Ismael Hernández, catedrático investigador de la Facultad de Ingeniería Civil de la UPAEP. Manifestó que el proyecto es desarrollado por la Facultad de Ingeniería Civil y la Facultad de Tecnologías de Información, en donde intervienen investigadores y estudiantes de ambas escuelas, además de que la investigación es apoyada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Asimismo, indicó que el objetivo general del proyecto, SAVER, es desarrollar e implementar herramientas analíticas y tecnológicas para la estimación del nivel de vulnerabilidad de las construcciones escolares desplantadas en las regiones con mayor nivel de peligro sísmico de nuestro país. Lo anterior será útil para proponer, en una etapa futura, esquemas de priorización, prevención y, en su caso, de rehabilitación de la infraestructura física educativa de nuestro país. El desarrollo de la propuesta se hace necesario debido a que los recientes eventos sísmicos de gran magnitud ocurridos alrededor del mundo han mostrado el impacto negativo que tienen estos fenómenos sobre la sociedad, pérdidas de vidas humanas y económicas. Afirmó que con el fin de reducir las consecuencias o el monto de los daños, en costos, producidos por estos eventos se requiere contar con herramientas y tecnologías que permitan estimar de manera sistemática, eficiente y confiable, y por tanto más racional, los niveles de vulnerabilidad estructural y riesgo sísmico de construcciones escolares. La doctora Laura Margarita Rodríguez Peralta, catedrática e investigadora de la Facultad de Tecnología de Información de la UPAEP, enfatizó que el equipo del proyecto SAVER cuenta con sensores de aceleración, temperaturas, giroscopios, entre otros aparatos que en su conjunto permiten que el dispositivo sea de bajo costo y sobre todo inalámbrico, lo cual representa una ventaja porque ya no se tienen que instalar cables en construcciones que pueden ser antiguas, además de que pueden llegar a costar en un rango de $300 a $500, lo que resulta económico en comparación con otros equipos que oscilan entre los $15,000 y $20,000. Agregó que el prototipo está en un periodo de pruebas y se busca perfeccionarlo. Cuenta además con una plataforma de software que recolecta todos los datos de los sensores, que son analizados para hacer la interpretación de los mismos y obtener un diagnóstico con respecto a cómo se encuentran las estructuras después de un sismo, indicó la doctora Rodríguez Peralta.
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, Región Centro Sur.
Continuamos con más información en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En la institución se instalan las 10 comisiones estatutarias permanentes y la Comisión Especial de Género del Consejo Universitario, la Facultad de Arquitectura oferta diplomado en diseño 3D y finalmente ginecología y obstetricia a la vanguardia en atención y equipo. Escuchemos la siguiente información en voz de Óscar Espinosa.
La UAP ha impulsado una intensa vida colegiada para alcanzar un mayor impacto de las acciones emprendidas. En este sentido, el trabajo de las comisiones estatutarias del Consejo Universitario ha recobrado la relevancia que le corresponde para el cumplimiento reglamentario de las funciones de la vida institucional, afirmó el rector Alfonso Esparza Ortiz. En sesión del Honorable Consejo Universitario para la instalación de las 10 comisiones permanentes y la Comisión Especial de Género, realizada en el Salón Barroco del Edificio Carolino, destacó que las funciones de estas son relevantes porque integran diversas expresiones de la comunidad universitaria en el diseño de normativas y acciones orientadas al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. Ante el pleno del máximo órgano de gobierno de la institución, se aprobó por unanimidad de votos el nombramiento de sus respectivos presidentes y secretarios para el periodo 2017-2019. Cada una de las 11 comisiones está integrada por 9 consejeros universitarios, elegidos de acuerdo con criterios de representatividad y su perfil académico. En el marco del 25º aniversario del Colegio de Diseño Gráfico, la Facultad de Arquitectura ofrecerá el Diplomado 3D e Interactividad Aplicada en la Realidad Virtual y Realidad Aumentada, el próximo 15 de junio en sus instalaciones. Rafael Cid Mora, director de la Facultad de Arquitectura, habló sobre la necesidad de brindar este tipo de capacitación no solo a la comunidad estudiantil, sino al público en general, como parte de la responsabilidad social que mantiene la UAP. Asimismo, destacó que el apoyo que la administración del rector Alfonso Esparza Ortiz brinda a este tipo de proyectos permitió reducir los costos de recuperación, ya que un curso de este tipo cuesta alrededor de 20 mil pesos en el mercado. A su vez, la coordinadora Alma Patricia Huerta Martínez destacó las ventajas que este tipo de herramientas brinda a la construcción y distribución del espacio. Un ejercicio de esta naturaleza en cualquier tipo de construcción, puestos, edificios, el uso de la vialidad, permite saber si el proyecto cumple con las expectativas y el presupuesto que se tiene. Así, la proyección en un diseño tridimensional permite asegurar la efectividad del trabajo antes de que se comience. Con la remodelación, nuevo equipo y personal calificado, el área de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario de Puebla brinda atención a poco más de 60 pacientes cada día en sus diferentes subespecialidades, informó Vivian Josephine Maillet Sánchez, jefa de División Materno-Infantil del Nosocomio Universitario. Con la entrega de nuevos espacios y equipo por parte del rector Alfonso Esparza Ortiz, dijo, se ha logrado brindar una atención con calidad y cubrir esta demanda en el cuarto piso de la Torre de Especialidades Médicas del hospital. Este piso está conformado por 8 consultorios, con 2 turnos, de lunes a sábado, para la atención de embarazos de alto y medio riesgo, planificación familiar, clínica del adolescente, oncología, clínica de displasias, nutrición, clínica de mama, climaterio y menopausia. Maillet Sánchez señaló que el servicio que se realiza, así como la atención brindada en el área de ginecología y obstetricia, es integral, ya que independientemente que se tratan padecimientos, también acuden mujeres a recibir orientación para prevenir alguna enfermedad. Por ejemplo, dentro del área se incluyó la clínica de nutrición, cuya función es prevenir desórdenes de la alimentación, sobre todo cuando la mujer está embarazada.
Estás escuchando Horizontes Radio.
Ahora nos vamos a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El rector de dicha institución recibe la tercera acreditación de la licenciatura en Ingeniería Química de manos del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería AC. Escucharemos a nuestra compañera Araceli Pérez Olvera con toda la información.
¿Qué tal, amigos de Horizontes? Esta es la información desde Tlaxcala. El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Rubén Reyes Córdoba, recibió la constancia de la tercera acreditación de la licenciatura en Ingeniería Química, que se imparte en la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, de manos del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería AC.
Es por ello que para la Universidad Autónoma de Tlaxcala recibí este día la tercera acreditación del programa educativo de Ingeniería Química de manos del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. Representa precisamente para nuestra universidad un gran orgullo. La Universidad Autónoma de Tlaxcala se ha colocado como una de las instituciones en nuestra entidad y interesadas en evaluar la calidad de sus programas educativos.
La directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, AC, María Elena Barrera Bustillos, aseguró que obtener una constancia de acreditación por tercera ocasión es motivo de orgullo para Tlaxcala y para el país, ya que se tiene la certeza de que el programa educativo ha sido valorado y cumple con los indicadores de calidad a nivel nacional e internacional.
La acreditación significa que una institución a la sociedad que su programa educativo cumple con los estándares nacionales e internacionales definidos para la formación de ingenieros. Eso significa la acreditación. Y eso es esta ceremonia, el reconocimiento que la Universidad Autónoma de Tlaxcala hace a la sociedad mexicana.
Cabe mencionar que la primera ocasión que fue acreditado este programa educativo de la Autónoma de Tlaxcala fue en el año 2006. Para junio de 2011 se reacredita y en 2013 se ratifica esta distinción. Hoy en 2017 se consigue nuevamente, la cual posee una vigencia hasta diciembre de 2021. Para Horizonte Radio, desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Araceli Pérez Olvera.
Horizontes Radio. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero abanderó y despidió a la delegación universitaria compuesta por 25 atletas de alto rendimiento que representan a la institución en los Juegos del Conde, justa deportiva más importante de nivel superior en el país. Vamos con Arely Gama, que nos tiene todos los detalles.
Saludo con gusto a quienes sintonizan Horizontes Radio. Desde la Universidad Autónoma de Guerrero, esta es la información que tenemos para ustedes. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, abanderó y despidió a la delegación universitaria compuesta por 25 atletas de alto rendimiento que representan a la UAGRO en los Juegos del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, justa deportiva más importante de nivel superior en el país. Por cuarto año consecutivo, la UAGRO participa en etapa nacional y para la edición 2017 celebrada en Nuevo León, competirán en las disciplinas de handball y karate-do con representativos que ganaron su pase en eliminatoria regional ante universidades de la Ciudad y Estado de México y Morelos. En su mensaje, Saldaña Almazán felicitó a los entrenadores y a los deportistas universitarios, a quienes les deseó éxito en su participación, y aseguró que no solamente representan a la UAGRO, también al estado de Guerrero. El proyecto deportivo de la universidad inició en el año 2013 durante la primera gestión de Saldaña como rector, que pensó en el programa de talentos deportivos, creado para impulsar y estimular a los estudiantes con condiciones en algún deporte. Saldaña Almazán manifestó que estos son los resultados del impulso a los deportistas universitarios, ya que en otros años la UAGRO simplemente no iba y no se tenía presencia en eventos competitivos. Dijo además que Guerrero necesita de los buenos ejemplos y nuestros deportistas son muestra de ello. Por otra parte, y sobre la competencia, el jefe de Deportes y Recreación, David Ávila Arizmendi, señaló que las dos selecciones de la UAGRO ganaron su pase al Nacional en etapa eliminatoria, donde se midieron con equipos de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la UAM, entre otras. La fase nacional del Conde se realiza del 1 al 17 de mayo y tiene como sede la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como premio máximo, los ganadores de cualquier disciplina calificarán a la Universidad Mundial a celebrarse en Taipei, China. Para Horizontes Radio, reportó Arely Gama.
Docencia, investigación y difusión de la cultura.
Como cada semana, presentamos a ustedes el reportaje que nos comparten desde la Universidad Autónoma del Estado de México, con temas por demás interesantes. En esta ocasión, referente a las experiencias relacionadas a la alternancia en los procesos electorales. Saludamos con gusto a Carlos Escutia. Adelante con la información.
En 1989, Ernesto Rufo Appel, abanderado del partido Acción Nacional, obtuvo la gubernatura de Baja California. Se trató de la primera vez que un partido político distinto al Revolucionario Institucional gana una elección estatal. A partir de estos comicios, diversas entidades han tenido alternancia política. Sin embargo, ello no ha significado que la paz social y las oportunidades para la ciudadanía hayan aumentado. Así lo afirma Aldo Muñoz Armenta, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México.
La alternancia es un crédito y es un crédito que va, digamos, cobrándose en el transcurso de los meses, de los años. Las alternancias no mejoran las cosas de golpe ni rápido, porque además hay una curva de aprendizaje. Y ahí, obviamente, los que votan alternancia, pues terminan a veces decepcionándose. Y los que votan el PRI terminan diciendo, se los dijimos. No, la alternancia no es garantía, no es una receta de cambio a un automático.
Un ejemplo es el estado de Guerrero. Hasta el 2005 fue gobernado por el PRI y los siguientes 12 años por el Partido de la Revolución Democrática, periodo en el que la delincuencia organizada permeó en varios municipios. O'Neill Francisco Díaz Jiménez, académico de la Universidad de Guanajuato y especializado en procesos electorales, asegura que un sistema democrático deseable sería un régimen donde el partido político en el poder cambiara constantemente. Indica que el papel de los votantes es evaluar el cumplimiento y rendimiento de los gobiernos en temas importantes como seguridad, salud o educación. En estos rubros está el voto de castigo o premio a las diferentes instituciones políticas.
Veo una mayor capacidad cada vez de los electores en México de ejercer este voto retrospectivo, este voto de, sobre todo de castigo. Creo que esa parte se les da bastante bien. Obviamente esto también tiene que verse con una coordinación de las élites de oposición, yendo en alianza o poniendo candidatos muy atractivos, muy fuertes, que logren capitalizar ese descontento de la población. Creo yo que los electores poco a poco se han ido habituando a este ambiente de competencia política y a premiar, pero sobre todo a castigar a los malos gobiernos a nivel local. Me parece que donde creo que todavía les quedan a deber un poco los electores. A veces somos eficaces en castigar a los malos gobiernos. En donde todavía falla es premiar a los buenos gobiernos.
Otro caso emblemático de la alternancia política en México ocurrió en Nuevo León, que a partir de 1997 estuvo gobernado alternadamente por dos partidos, Acción Nacional y el Revolucionario Institucional. Sin embargo, en 2015, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, llegó al cargo. Fue la primera vez que un ciudadano sin afiliación política llegó a la gubernatura de un estado. El también especialista en procesos electorales y partidos políticos, Muñoz Armenta, observa que la alternancia política hace que los funcionarios públicos se esfuercen más por dar resultados a la ciudadanía.
¿Permites que haya más competencia y permites, por ejemplo, que el gobierno que llega haga un compromiso, digamos, de cambio positivo, y permites también que ese cambio positivo se perfeccione, se pula con la presión del partido que dice que si no lo haces bien va a regresar? ¿Sí? La alternancia presiona a los gobiernos, si no quieren perder el poder, a los gobiernos, a los partidos, a mejorar el desempeño gubernamental, a generar mejores oportunidades para los ciudadanos.
Por su parte, Díaz Jiménez subraya que las alternancias se han dado también por un proceso de desgaste de los partidos políticos. Asegura que esto se vio reflejado en las elecciones de 2015 de alcaldes y diputados locales, donde hubo competencia y márgenes más estrechos entre el primero y segundo lugar. Las políticas públicas no se ven reflejadas en la población. Además, hay niveles altos de corrupción y falta de rendición de cuentas, así como un gobierno más abierto, lo que ha generado un electorado más volátil e indeciso. Sin embargo, también el especialista en partidos políticos coincide en que la alternancia hace que los alcaldes, gobernadores o presidentes se esfuercen por cumplir sus promesas de campaña.
Yo creo que siempre es algo positivo. La alternancia genera, como todo proceso de competencia en todo ámbito de la vida, que los competidores se esfuercen más por responder a las necesidades de sus consumidores, sean empresas, sean partidos políticos, sean gobiernos. En el caso de los gobiernos, el ciudadano elector es, digamos, al que hay que satisfacer, que orienten más sus prácticas de marketing político, vamos a satisfacer las demandas de los electores, porque hay siempre la amenaza de que el elector castigue con su voto un mal gobierno y que entre en la oposición, y eso representa una pérdida significativa de recursos públicos y de recursos para seguirse manteniendo en el poder.
En el Estado de México ha habido alternancia en varios ayuntamientos y el Congreso se ha dividido. El académico O'Neill Díaz afirma que cada vez la competencia electoral es más reñida. Además, los indicadores de desaprobación a nivel estatal y federal han influido para que esa alternancia sea cada vez más frecuente.
tiene que ver también con que hubo un candidato, en estos casos, lo suficientemente atractivo para los electores para poder derrotar al candidato que venía del gobierno. También tiene que ver con las campañas que pudieron haber realizado los candidatos de oposición, es decir, un contexto electoral muy competitivo. El contexto nacional también importa, creo yo, y es lo que está pesando aquí también. El gobierno federal, encabezado por el exgobernador del Estado de México, el ahora presidente, no está teniendo, digamos, niveles de aprobación o de popularidad tan altos como los que tuviera hace unos años, y eso también está impactando fuertemente en la dinámica electoral de las elecciones locales. Ya lo vimos el año pasado y creo que podríamos ver un escenario muy similar aquí, ¿no?
Los investigadores coinciden que la alternancia política invita a que los ciudadanos se involucren en las políticas públicas y tengan una participación activa en las decisiones de los gobernantes. Esa es una tarea que tenemos todos. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Escutia.
Con un homenaje póstumo al diseñador, historiador y caricaturista mexicano Ramón Valdiosera, culmina la séptima edición del Festival Internacional de la Imagen FINI 2017. Escuchemos la siguiente información en voz de nuestra compañera Xóchitl González.
Hoy se cumple un año más del Festival Internacional de la Imagen. Llegamos a una séptima edición y lo digo con mucha alegría, con mucho orgullo, con mucho entusiasmo porque creo que es un proyecto que tiene mucho para dar, mucho para ofrecer. Cumplimos con el objetivo, que es un espacio de encuentro de las imágenes y las ideas. Y no me queda más que agradecer al gran equipo que forma la universidad. La verdad es que es sorprendente el gran trabajo que hace esta universidad en pro de la cultura.
Con esas palabras fue como la directora del Festival Internacional de la Imagen, Lorena Campbell, abrió la ceremonia de clausura del evento, el cual es organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y su patronato, teniendo en esta séptima edición como país invitado a Italia. Asimismo, la temática bajo la cual se llevaron a cabo 4 mesas del coloquio internacional, 8 exposiciones, 12 talleres, 8 conferencias, fue desarrollo sustentable. De igual forma, hubo 2 conciertos, una muestra gastronómica y un conversatorio. En esta fiesta de las imágenes, se contó con la presencia de artistas nacionales e internacionales dedicados a las diferentes vertientes de la imagen, como los fotógrafos Oliviero Toscani, Nicola Laruso, Gabriel Figueroa, Luis Almeida y Ariel Gusick, Premio Pulitzer de Fotografía 2014, Josh Hanner, el cartelista polaco Michael Batory, la artista plástica Pia Seyersen y los directores de cine Graham Tomsley y Carlos Volado. Como en ediciones pasadas, el Festival Internacional de la Imagen reconoce la trayectoria de personajes que han hecho grandes aportaciones al mundo de la imagen. Este año tocó el turno a Ramón Valdiosera Berman a través de un homenaje póstumo, ya que fue dibujante, pintor, historietista, caricaturista, historiador y diseñador de modas, basándose siempre en la belleza de la cultura mexicana. Así lo expresó Margarita de Orellana, directora de la Revista de Artes de México, quien fue la responsable de dar una semblanza de Valdiosera al público asistente.
Valdiosera estaba empecinado en que la moda mexicana debía rescatar de sus raíces una estética moderna y cosmopolita. Sus obras impactaron por su originalidad. Escribió y dio conferencias, polemizó con otros diseñadoras de moda que no apreciaban su perspectiva mexicanista, a quienes les parecía ridículo que alguien se inspirara en esos modelos de indios que no estaban a la altura de la modernidad a la que se aspiraba en esos años. Sin embargo, sus ambiciones artísticas, sus múltiples inquietudes y excesiva energía lo llevaron también a hacer películas documentales, como El Himno Nacional, que ganó 2 Arieles, e Historia del Hombre Volador, hablada en totonaco en 1948, películas hoy extraviadas. Es importante que los jóvenes que deciden hacer hoy una carrera relacionada con la historia del arte, del diseño, o que de plano se conviertan en artistas en cualquier disciplina, exploren e investiguen más a fondo la vida y obra de este artista. Se llenarían muchas páginas con todo lo que Valdiosera realizó. Lo que mencionamos es solo un bocadito de su inmensa obra.
Al finalizar el emotivo mensaje que Orellana tenía preparado en memoria del ilustre personaje, se hizo entrega del reconocimiento de manos del maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de esta casa de estudios, a Ramón Valdiosera Reyes, quien expresó sentirse agradecido por el merecido homenaje que el Fini realizó a su padre.
Si hoy mi padre hubiera intervenido, no se hubiera autoelogiado. Era modesto con sus logros, pero yo que hablaré de él, lo haré con la verdad. Mi padre tenía un especial interés en participar con ustedes el día de hoy y agradecer el homenaje con que lo honran. Pero por azares del destino que nadie controla, él falleció el pasado 11 de abril. Sin embargo, comentándolo días antes, él me señaló la importancia del festival, que era un evento prestigioso, serio, que reunía una gran diversidad de manifestación de talentos. Él consideraba a los mexicanos una fuente inagotable de creación, dotada de particularidades regionales, que le daban a la identidad nacional una riqueza amplísima. Su trayectoria siempre estuvo impregnada de un infinito amor a México. Siempre se interesó en dejar un legado a las nuevas generaciones con una serie de testimonios y experiencias que les permitieran conocer de los esfuerzos previos que nos hicieron ser mejores hoy.
Para dar paso a la clausura de la séptima edición de este importante festival, único en su tipo no solo por celebrar a la imagen desde distintas disciplinas, sino por ser también un espacio de reflexión ante problemáticas actuales, llegó el turno del mensaje del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien mencionó que el homenaje realizado a Ramón Valdiosera es en reconocimiento a su excelente trabajo y a haber forjado a través de la moda y la imagen la identidad de un país entero.
Consideramos que su trayectoria en el seno del arte que tanto amó le vale innegablemente la entrada al grupo selecto de personas ilustres que nuestro México ha dado al resto del mundo. El espíritu de la universidad, la unión y el resguardo de los saberes, la historia, el continuo progreso de las disciplinas y el arte por siempre tendrán entre sus cavilaciones al hombre que, como he dicho, legó una identidad a la prenda mexicana, al vestido y colorido de una nación que heredó grandes ideas plasmadas en trazos certeros para deleite de sus espectadores. Les invitamos a que durante el próximo 2018, del 26 de abril al 4 de mayo, se acerquen de nuevo a este espacio magistral en el que el encuentro con las imágenes y las ideas nos convoca y cuyo tema será Fronteras. Enhorabuena.
Es así como llegamos al final de una emisión más de Horizontes Radio, el programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, Región Centro Sur. Al micrófono se despide su seguro servidor, Daniel García.
Gracias a las diferentes instituciones por el envío de su información. Horizontes Radio se produce en las cabinas de Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Yo soy Daniela Villegas, nos escuchamos la próxima.
Esto fue Horizontes Radio. Esto fue Horizontes Radio. Un espacio para la difusión de la docencia, la investigación y la cultura. El programa de radio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, Región Centro Sur. Nos escuchamos la próxima semana a través de esta frecuencia.